Le doy una oferta que no rechazará. ¡Vosotros estáis enterrados conmigo!
¿Hablas conmigo? Yo no soy un monstruo.
Y han dejado de chillar los corderos.
No entraré en el lado oscuro.
El mundo se divide en dos categorías.
Y él y el mundo entero venga contigo.
Bueno, chicos, bienvenidos a la reunión de héroes de clase Z, sentados alrededor mío. Muy bien. A ver, que hoy veo que somos pocos. Vamos a ver, lo de cada semana, como siempre. ¿Qué gestas habéis hecho en estos últimos días?
Bien, pues yo...
Espera. Ya sabes que cuando hablamos en este tipo de reuniones, antes tenemos que presentarnos y veo que tú eres nuevo.
Ah, sí, perdón, es cierto. Yo soy el héroe Panama Jack, ¿vale? Y vaya, esta semana, pues, he salvado a un gato de un árbol.
Bueno, con razón somos héroes de clase Z. A ver, ¿qué más? Tú, el que tenemos aquí al lado, que está a su lado, ¿quién eres?
¿Qué tal? Yo me llamo Licenciatura Cósmica y esta semana he ayudado a una ancianita a cruzar la calle.
Joder. Madre mía. En fin, ¿y tú qué dices, pelado?
Yo soy el calvo con capa y nada, pues hace unos días detuve el tren este que está controlado a distancia, que transportaba cabezas nucleares y que había perdido el control. Pues yo lo paré.
La hostia.
Y escúchame, calvo con capa, ¿y cómo lo hiciste? ¿Hackeaste los controles o algo?
No, qué va, le vaporicé de un puñetazo suave.
¿Qué dices? ¿Cómo?
Me da que alguien se ha equivocado de reunión. Los de clase S están en el piso 15.
No, si yo estoy en la clase Z, lo que pasa es que no me conocen el tato.
Pues mira, haz una cosa. Vas allá a la cafetería, nos traes tres cafés, porque es que yo aquí creo que no encajas demasiado tampoco.
Madre mía, menudo pájaro.
Pues sí. En fin, ahora que nos hemos quedado solos, comenzamos un nuevo especial. El especial que vais a escuchar hoy está dedicado a One Punch Man, serie de anime que lleva causando sensación desde el 2015, momento en el que la primera temporada llegó a nosotros. Así que hoy hablaremos de Saitama y compañía, cómo nació este proyecto, los personajes, la historia, lo que vamos haciendo siempre en todos los especiales, porque nos parece que se merece un especial por nuestra parte y más cosas que iremos desvelando a lo largo de lo que dure este episodio. La Asociación de Superhéroes me ha mandado hoy a tres titanes para que me acompañen. Así que vamos con las presentaciones, como siempre. Tenemos por aquí a José Fortaña. ¿Qué tal estamos?
¿Qué pasa, tío? Estoy aquí encantado.
Veo que te has caracterizado como el calvo con capa.
Sí, me he rapado. Es que además, como estamos en verano y hace calor y tal, mira, al cero y a tomar por saco. Ya no pasó calor.
Pues bienvenido. También está por aquí Daniel Rengel. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí para hablar como José del calvo con capa.
Pues bienvenido. También está a su lado FJ Santiago. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? Pues muy bien, fiera. Estoy aquí de coña.
Pues yo soy Samuel y también estoy encantado de estar aquí con estos superhéroes. Y antes de que se nos olvide, el podcast de hoy viene con sorteo porque... ¿Qué tenemos aquí encima, Santi? ¿Qué es esto? ¿Un llavero? ¿Es un muñeco? ¿Qué es?
Pues es todo. Mira, es un pedazo de llavero Funko de Saitama, aquí con su traje amarillo y su pelo bien, bien peladito, que vamos a sortear entre los que sigáis unos sencillos pasos. Y en nuestro podcast actual siempre regalando cosas. Estamos muy, muy, muy generosos, ¿no, Samu?
Siempre somos generosos, pero bueno, es en los episodios especiales cuando decimos, venga, vamos a hacer un pequeño homenaje a todos los oyentes si nos están escuchando y vamos a regalarles algo.
Pues sí, mira, esto al final vamos recopilando cuatro monedillas de cobre y vamos a hacer sorteos. Mira, el sorteo es muy fácil. Lo que tienes que hacer es seguir unos sencillos pasos que son los siguientes. Vais a iVoox, I-V-O-O-X, que es la plataforma donde alojamos el podcast. Allí encontraréis este podcast que estáis escuchando ahora mismo. Y lo que tienes que hacer es, le dais a me gusta a este episodio. Luego, comentáis algo sobre One Punch Man, el podcast, qué os parece las temporadas, si tenéis algún episodio favorito, cuál es vuestro personaje favorito, etc. Y luego, os suscribís al canal. Y con esto, entraréis automáticamente a un sorteo, que durante 2 semanas podréis hacer esto, y cuando acaben estas 2 semanas, os diremos el ganador por redes sociales de el pedazo de llavero Funko de Saitama.
Exactamente, ya sabéis, 2 semanitas, desde que se publica el episodio, 2 semanas para participar, y luego cuando pasen esas 2 semanas hacemos el sorteo y nos ponemos en contacto con el ganador. Y si queréis, chicos, nos metemos en materia, pero antes de nada, ahí va nuestro aviso de spoilers correspondiente.
¡Cuidado! ¡Peligro de spoiler!
Que aunque esta serie no es que se desvele mucho, si te cuentan algunas cosas de la trama, nosotros avisamos y luego ya vosotros hacéis lo que queráis.
Es que esta serie es un spoiler andante.
Sí, es un spoiler, pero a la vez no es un spoiler. Ya te pueden contar cosas, pero a la par ahí. Pero ahí lo dejamos. Vosotros sois libres como el viento de escuchar el podcast sin prestar atención a los spoilers o lo que queráis. Y bien, antes de meternos con el anime, yo creo que conviene un poco ponernos en perspectiva, porque One Punch Man no nace en el anime. One Punch Man nació como webcomic, ¿no, José?
Correcto. Creía que ibas a decir nació como manga, pero no, nació como webcomic. Un autor, un mangaka que se llama One, en determinados sitios lo pronuncian como One, en otros lo pronuncian como One. Yo entiendo que es japonés, One no será, será One. Y nada, pues este hombre en su blog empezó a subir gratuitamente, pues a lo largo de los meses, un webcomic, página por página, que tuvo bastante acogida, se hizo bastante famoso. Hasta que lo vio un dibujante de manga bastante crack, que se llama Yusuke Murata, y dijo, ¿esto qué es? Y nada, acabó poniéndose en contacto con One. Según él cuenta, lo conoció a través de Twitter, y dijo, mira, tu webcomic me parece la polla, y lo quiero dibujar. Y el One le dijo, pues adelante. Y así...
O sea que tenemos como dos formatos, el del webcomic que hace One y el del siguiente que es el que adapta todos los dibujos de One.
El original es de One, luego está el manga de Yusuke Murata y luego está el anime. Los tres, por supuesto, van a diferente ritmo. El webcomic está muy avanzado, el manga va más o menos a mitad y el anime ha adaptado creo que un 60% del manga, una cosa así.
Pero esto no tiene precedentes, ¿no? O sea, que una persona se ponga a hacer un webcómic, me imagino que a nivel, entre comillas, amateur, y que de ahí pase una serie nivel de producción ya Netflix, ¿esto tiene precedentes o esto es nuevo?
Tiene precedentes en el mismo autor, porque es el mismo autor que otro webcómic que se llama Mob Psycho 100, del que también se ha hecho un anime.
Sí, que tú lo has visto entero, yo he visto unos 5 episodios así, y también... Más o menos, ¿no? Sigue el mismo patrón de la serie, ¿no? Que ahora hablaremos a continuación.
Exactamente.
Además, One empezó dibujando para divertirse, como en plan para desestresarse, que no era una cosa que quería hacer seria, y los dibujos tampoco son una maravilla. A ver...
Están bastante mal, sí.
Sí, son dibujados como un niño de 14 años dibujaría, y lo que pasa es que ese estilo también se adaptó un poquito luego al manga y al anime, porque quisieron que Saitama fuera... igualmente feo y liso y plano y un superhéroe tan llano, pero empezó siendo una distracción para él.
Bueno, yo me imagino que hacen como hacen tantísimos animes, como por ejemplo se me ocurre ahora mismo Bleach o Hellsing, que tienen esa animación absolutamente profesional, ese anime japonés conocidísimo que una persona lo ve en la tele y sabe que es una producción japonesa, y de repente cambian esas escenas en las que pasan a un humor absolutamente absurdo y que rompen con toda la tensión de la escena, y que son trazos los personajes. De hecho, yo tengo el manga de la serie Hellsing, que os la recomiendo a todos, y el manga tiene mucho de eso, ¿no? Hay un dibujo elaboradísimo, hay mil millones de trazos en una página doble, y de repente hay un personaje que pues piensa en alguna chorrada o queda mal, y son literalmente la cabeza es un huevo con 2 puntitos que son los ojos.
Sí.
Eso típica. Pasa también en Fullmetal Alchemist.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
La típica gota de sudor y la forma de
sí.
de Alfonso, cuando se pone Alfonso en plan línea Alfonso. Normal. Sí.
Pasaba en Bleach, pasaba, como decís, en series que no pasan, por ejemplo, son Dragon Ball o por ejemplo, sí. Naruto. Ahí no lo he visto. Pero en las otras que hablamos, sobre todo en Hellsing y en Full Metal, es un recurso bastante japonés, vamos a decir.
Sí, pasamos de un dibujo muy elaborado a te meto cuatro rayas, dos puntitos y con eso hacemos
el... Y te rompo la tensión por dos lados, ¿no? Te rompo la tensión sí. de la escena en ese momento, que seguramente haya mucha acción o mucha seriedad, y te paso a la comedia, por un lado, y por otro lado te paso del tramo elaborado al tramo simple. Entonces, tanto visualmente como argumentalmente, te parten en dos y te hacen el contraste tan típico del anime japonés.
Ya lo hacía Chicho Terremoto cuando se ponía serio. No sé si os acordáis.
¿Y el Doctor Slum?
Yo iba a decirle al Doctor Slum que pasaba al contrario. Cuando se ponía esa la cosa seria es entonces cuando el trazo y el dibujo era brutal.
Sí,
sí, sí, sí.
aquel episodio que está en el baño y se da cuenta de que no hay papel. El Doctor Slump. Entonces se vuelve con el dibujo white ahí todo guapo.
Hombre, ahora que dices Doctor Slump, yo creo que es el primer episodio de esa serie, del Doctor Slump, o Larare, como lo conocemos todos. Me acuerdo que estaba en su casa, le llamaba a la puerta la señorita Yamabuki. Entonces resulta que le llama, ve que es ella, está. Baja las escaleras rodando porque se cae con la cara de tonto esa gordo y se levanta todo serio, con la corbata ahí, fumándose un piti. Brutal.
Qué grande era esa serie, ¿no?
El webcomic también tiene. Bueno, ya hemos hablado de las características o los tipos de anime que hay. Está enfocado dentro del seinen, ¿no? Porque siempre hay una diferencia entre el shonen y el seinen, que esto ya lo hablamos en el especial de Akira. Pero este de One Punch Man entraría dentro del seinen, ¿no?
Yo nunca he tenido muy claro la diferencia entre shonen y seinen.
Sí, el shonen es para más adolescentes y el seinen es para un poco más adultos, que con temática de violencia.
Sinceramente, yo creo que One Punch Man está claramente incluida dentro del shonen. Y es una parodia, como ahora vamos a hablar, del shonen. Porque el seinen tiene un componente más adulto y más complejo. O sea, trata temas, por ejemplo, creo que el clásico ejemplo del seinen sería Death Note. Por decir algo, ¿vale? Uh-huh. Death Note es claramente un seinen porque trata de temas de la muerte, personajes que tienen evoluciones mentales que no se ven habitualmente en productos más para adolescentes, mientras que, por ejemplo, un Dragon Ball o un Naruto, o en mi opinión, creo yo, un One Punch Man, es un shonen directo. Es decir, son tramas sencillas, tramas muy entendibles por cualquiera, y de hecho nosotros hemos visto de adolescentes series como Dragon Ball, y creo que precisamente si algo hace es recuperar ese espíritu de Dragon Ball y pervertirlo, esta serie One Punch Man.
Más que pervertirle, darle la vuelta como un calcetín, porque lo que hace es que coge, empieza por el final, la serie empieza por el final. ¿Qué pasa si nuestro héroe ya es el más fuerte del mundo? Entonces, sí. Da igual.
El camino del héroe se lo pasa por el forro.
Claro, hay mucho what if, que es que si Freezer llega 3 años después, ya directamente no hay combate. O si Piccolo llega cuando Goku es adolescente, ya se acabó Piccolo. Pues esto directamente empieza al revés. Se carga lo que dice José, el viaje del héroe de Seiya, de Oliver Atom, de Kurosaki Ichigo de Bleach, o Naruto, o Goku, es directamente hacerlo al revés. ¿Cómo termina la última página de Goku? Goku es el más fuerte del universo, se despide y adiós. Pues ahí empieza One Punch Man.
Pero fíjate, ¿no? Que no tiene ese componente más allá de eso, filosófico ni nada. Puede tener reflexiones como cualquier otra serie, ¿no?
Incluso... Las tiene. Fíjate el tema de... Yo creo que a lo mejor muy en el fondo, pero sí que tocan un poco el tema de la depresión, tocan el tema de la superación personal, ese tipo de cosas, sobre todo en la segunda temporada es donde más se ve.
Sí, pero al final lo que define un shonen o un seinen es al público que está dirigido. Esta serie creo yo que está dirigida a un público adolescente. De primeras, igual que la puede disfrutar cualquiera, pero de primeras pero creo que...
Yo creo que cala más entre los que somos más mayores porque...
Por la vuelta de tuerca, claro.
Porque hemos vivido toda la época de Bola de Dragón y porque esto es como si fuera el último gran héroe pero hecho manga. Es una parodia, un homenaje, sirve como todo. Y claro, ¿quiénes disfrutamos del último gran héroe? Los que vivimos en los 80 y vimos toda esa experiencia de acción. Luego llegó en el 92.
Totalmente.
Totalmente. Sí,
yo creo, es que siempre que te vas a lo mejor a mirar a ver qué, yo porque lo he mirado a ver qué, en qué características tenía, o sea, en qué se, dónde lo podíamos meter, sí, en qué categorías, en el shonen o en el seinen, y en todas es verdad que pone seinen. Y dices, puede ser que, sí, claro, puede ser que a lo mejor esté más enfocado a nosotros como adultos, pero tiene todos los componentes que a ti te han gustado de, pues, de lo que estábamos hablando, de shonen, de Dragon Ball, claro, de todos esos. Así que puede tener, podemos enfocarlo más como seinen, pero si te ha gustado todo lo shonen, que es con lo que has bebido tú cuando eras adolescente, pues al final va,
sí,
te va a encantar.
Bueno, está un poco relacionado con lo que dice José, ¿no? Podríamos decir que es un shonen de entrada, pero debido a que es una parodia y que es un homenaje y que si no has visto todo el shonen no lo entiendes, claro, tiene que ser un seinen porque ya tienes que tener una edad adulta para haber pasado por todos estos Dragon Ball, Bola de Drag, llámalo como quieras, o de todos estos Naruto, Full Metal, llámalo como quieras.
Claro. ¿Qué se le puede regalar a un millonario? Pues, que ¿cómo puedes hacer un manga o un anime de un personaje que ya de entrada es el más fuerte de todo? Es que no tiene sentido ninguno. Y sin embargo, de hecho, a mí me ha costado explicarle esta serie a mucha gente.
A mí también.
Que cuando me dicen, ¿pero de qué va One Punch Man? Bueno, pues es un tío tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que de un solo puñetazo gana a cualquiera. Y lo sabes al principio de cada capítulo y al terminar cada temporada. Da igual. No hay ningún problema.
Y dicen, pues vaya mierda, ¿no?
Claro, ¿para qué? ¿Qué gracia tiene ver la serie? Pues
sí, claro,
la tiene.
Ya lo creo que la tiene.
De hecho, ahora que dices esto de recomendar series, es bastante curioso porque me parece que esta no es una serie que se pueda recomendar a alguien que no haya visto todas las los típicos shonen y que pueda entonces disfrutar y entender esta serie. Es decir, no, One Punch Man no es una serie que pueda recomendar a cualquiera. De hecho, el ejemplo está en nuestro compañero de podcast, Javi, que Javi no sé si ha visto tanto anime como nosotros de estos que estamos hablando, de Bleach, Naruto y tal. Y no sé si es... A él no le está gustando. Y no sé si es que es el público al que está dirigida esta serie.
Pues ahí, bueno, ahí me pillas. Yo creo que, fíjate, a mí me gusta mucho la animación y me encanta esta serie. Pero sí que es verdad que a Javi... Y mira que Javi ha visto Dragon Ball, ha visto todas estas, pero no le ha pillado nada el sentido a la serie. Bueno, se lo ha pillado el sentido, pero lo que no ha pillado es la... No ha terminado de llenar.
Creo que no es su rollo. Él creo que tampoco se ha puesto a ver Fullmetal Alchemist. No son cosas que creo que le atraigan en un principio. Yo creo que se pone a ver Fullmetal y le va a molar, seguro. Porque ¿a quién no le gusta Fullmetal?
A cualquiera que tenga alma.
Ya le quitaremos el baneo, ¿no? Lo tenemos ahí en tres semanas sin hablar, pero ya...
No, que todavía claro, no he visto el boy. O sea,
además,
que el baneo...
Además, pero me parece que esta serie tiene un filtro muy rápido, que es los 10 primeros minutos del primer episodio.
Sí.
O el primer episodio. Yo creo que si te ves el primer episodio y no te ha molado mucho o no te has reído con lo que has visto, párala. Párala y no sigas viendo. Porque en ese primer episodio ya te muestran todas las características que definen a One Punch Man. Sí. Sale ese enemigo enorme, que además es un calco de Piccolo, de Corpetit, y se pone grande... Y el otro le pega un solo puñetazo y lo convierte en harina. Y justo 2 minutos antes había destrozado una ciudad entera. Eso sería un enemigo final de cualquier serie de las que hemos visto anime de toda la vida. Sí. Si eso no te hace gracia, no te sorprende y no te anima a seguir viendo, lo mejor será que de verdad la cortes ahí.
Sí, las cartas las pones sobre la mesa.
Enseguida. Y luego entra el enemigo este gigantísimo, ¿no? Que son dos hermanos, que el hermano va en el hombro. Y claro, tú ves ese enemigo, lo presentan de tal forma que dices, buah, este va a durar 5 episodios o 7 y va a ser un enemigo porque acaba de destrozar una ciudad y se va a otra. Y en ese momento el hermano le dice, claro, porque tienes a Saitama en el otro hombro, en el hombro izquierdo, y el hermano, el que lo dirige, del monstruo, está en el hombro derecho y dice, mata al tío que tienes en el hombro. Y va, y el subnormal del monstruo mata a su hermano. Y justo después de matarlo, se vuelve loco y se cabrea. ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro, a mí eso me parece graciosísimo. Y es algo que te rompe todos los esquemas del shonen o del anime habitual. Si tú, después de ver eso, no tienes interés en seguir viendo, es que no te ha tocado la tecla que te tiene que tocar. Por lo tanto, sí, mejor que la dejes porque así te ahorras tiempo. Más sí, que nada.
Viendo Saitama, perdona, Dani, estás viendo a Saitama que lo ha estampado contra un edificio, el edificio lo ha vaporizado.
y Saitama está enterrado en el suelo con una cara de gilipollas de... ¡Qué guay!, ¿no? Y tú estás descolocado porque dices, no, o sea, tú no estás actuando como que te acaban de pegar una paliza. ¿Qué está pasando aquí?
Yo creo que la serie tiene un punto clave en el que puedes ver la serie y te puede hacer gracia porque es como una parodia de todas las series que hemos visto, pero en el momento en el que Saitama descubre cómo es tan fuerte o por qué es tan fuerte, es el momento que o te hace clic o no te hace para nada. O sea, en el momento en el que descubre el entrenamiento al que se ha sometido Saitama para ser el hombre más fuerte del universo, después de las series que hemos visto del el séptimo sentido, de que si bola de dragón, de que si los entrenamientos a 300G de gravedad, no sé cuánto, si después de ver todos esos entrenamientos te das cuenta de que Saitama es el hombre más fuerte del universo haciendo, lo digo, ¿no? Lo digo.
Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Por si alguno quiere hacerlo.
Sí, sí, sí. Es un entrenamiento diario consistente en 100 flexiones al día, 100 abdominales al día, 100 sentadillas, correr 10 kilómetros, desayunar un plátano,
3 comidas al día
y no utilizar aire acondicionado ni calefacción para entrenar la voluntad.
Y todos los días esto, todos, 100%
pero,
de los días.
Pero te provoca calvicie, esto es un efecto secundario, es ser el hombre más fuerte del universo. Entonces, en el momento en el que cuenta esto, yo estaba con la boca abierta mirando la pantalla como diciendo, no me lo puedo creer.
Es que fijaos cómo
creo que se lo cuenta a Genos, ¿no?
No, sí. Se lo cuenta a Genos, al jefe de la casa de evolución y al rinoceratops, que está ahí el tío con unas ganas de cepillarse lo que flipas.
Es que además, fijaos, lo que decíamos de pervertir, ¿no? Tú cuando, lo que habláis antes, ¿no? Estábamos entrenando a 300 Gs, o me he ido a entrenar a otro planeta con un sensei que es el mejor de un universo entero. Y conforme haces ese entrenamiento, alcanzas al enemigo final que en ese momento está dando vueltas. Sea un Freezer, sea un Célula, el que sea, ¿vale? Resulta que este personaje, nuestro Saitama, nuestro héroe, desde el primer segundo, como bien has dicho, Dani, ya es el más fuerte. Y dices, hostia, y el entrenamiento que ha hecho es que se ha entrenado con el mismísimo dios durante 15 años a palos. No, no, no. Te dice, después de varios episodios arrastrando el misterio, porque además lo aguantan, te dicen, no, no, si es esta ridiculez.
Hostia, un plátano.
Eso solo puedes disfrutarlo si has visto todo. Es que es brutal.
Que luego le ves tranquilamente cuando viene de la compra y demás, que viene con sus acelgas, sus espinacas, la bolsita, pip, 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 y dices, música, o sea, comida saludable. Porque no debes comer carne en ningún momento ni nada de eso. Dices, su bolsita.
Es otro aspecto del que yo quería hablar. Me encanta cómo los japoneses utilizan lo cotidiano para rellenar sus historias, tío. Me encanta. ¿Sí? Es que es muy difícil ver en una película o serie americana, ya sea de dibujos o de actores reales, a gente comiendo, a gente comprando, a gente cagando o duchándose. O rascándose los huevos viendo la tele, es que no lo ves.
Lavando los platos, o sé, sí. Y además, la típica escena que enfocan afuera y se oyen los grillos y ya está. Eso en el cine occidental no está.
De lo cotidiano hacen su grandeza. Es que al final, siendo una cultura tan distante como es respecto a la nuestra, porque están a años luz, es que no tiene nada que ver, pues lo hacen todo tan, tan natural que te acaba entrando mejor que una película hecha aquí. Es que tiene una gracia para esto, que es que yo flipo.
Es que además rompen con una cosa que es como una norma no escrita, o sí que escrita, que es como en el cine o en las series, cada escena que tú metas tiene que tener un sentido, tiene que hacer avanzar la trama.
Exacto.
En este caso, de repente te ponen una escena en la que King y Saitama están jugando a un videojuego y no aportan nada. Simplemente aporta que tú conoces un poquito más los personajes y te saca una sonrisa. Pero lo que es la trama no tiene avance con esa escena. Eso es único en estos animes.
En animes y en cualquier serie y en cualquier elemento audiovisual. Es que yo no he visto nada igual. A lo mejor es que he visto poco, pero...
Además, el rey de lo cotidiano es Saitama. Es que no le interesa. Ya puede haber 100 cadáveres alrededor o un bicho matando a alguien que le interesa hacer la compra y que se le ha olvidado las acelgas o se ha olvidado la bolsa con las Coca-Cola metía en el piso de abajo y se le olvida y es su única preocupación, porque ya está, pues, como ya hablaremos ahora un poquito más adelante, dentro del hastío, de la depresión, de que me aburro, de que qué puedo hacer para conseguir un poquito de alegría en la vida, porque es que el pobre se aburre.
No, no, ilusión, se aburre y está mal.
Su mayor ilusión es llegar a las ofertas del supermercado.
Sí, 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 sí. Y tirar la basura antes que llegue el camión.
Es que...
Pero, con lo que no puedes con los mosquitos, ¿eh? A mí hay un capítulo que me encanta. Hostia. que se empieza intentando matar al mosquito y no acaba por matarlo.
Sí, pero se da unas palmadas en la calva, tío. Que solo las aguanta él, claro.
A mí es uno de los episodios que más me gusta ese, posiblemente. Sí, y el que más me he visto, ¿eh? Cuando le mete el tortazo y aparece el manchurrón entero de sangre sobre el edificio. Y ahí es cuando Genos dice... Quiero ser tu aprendiz. O sea, cógeme sensei contigo porque quiero ser tu aprendiz. A mí ese capítulo me parece, yo diría que clave en la serie ya directamente.
Sí, sí.
Lo que pasa es que al final, Genos le sigue pidiendo consejo a Saitama y está King al lado como diciendo, pero no le hagas caso a este tío, que no sabe lo que habla. ¿Qué es lo que me falta, sensei? Y le dice, fuerza. Pero sí, ya el tío revienta medio planeta. ¿Cómo que fuerza? ¡No le hagas caso!
Ahora te lo hace como preguntando, dice, sí, fuerza o potencia. Y dice, lo que potencia, claro. No hace falta potencia.
Se pone a escribirlo en una libretita. Ah, potencia, sí, tal, no sé qué.
Potencia, ¿sabes? Que no hay tío más potente que el Genos. Y vais y le dice, potencia. Es que vaya ridiculez. Es como si viene un futbolista y te dices, ¿qué necesito? Y dices, pues ser más bueno. No, y ya está, y ahí te quedas. ¡Hala, toma por culo!
Ay, me encanta esta mierda, tío.
Hay una cosa que además mola mucho porque creo que se establece bastante bien con todo el tema de los rankings, porque creo que esta serie da un giro a muy bien cuando empieza con los rankings y las diferentes categorías de diferentes héroes, ¿no? Uh-huh. Y mola porque vas comparando los poderes, ¿no? Entre diferentes héroes que van saliendo progresivamente, sobre todo a partir de la segunda mitad o último tercio de la primera temporada, ¿no? Aproximadamente.
Sí, no, casi te diría desde el episodio que entra el rey del mar.
Sí, eso que estaría mitad de primera temporada aproximadamente,
sí,
¿no?
Sí. O creo que el 6 o así, sí, más o menos.
Sí, el rey del mar es un antes y un después, ¿eh?
Sí.
A mí es donde esta serie me enganchó definitivamente, con la del rey del mar, porque hasta ese momento los enemigos habían durado un episodio. Si no me equivoco, me falla la memoria, el rey del mar es el enemigo que dura más de un episodio ya. Y te está demostrando que ese tío es realmente fuerte porque empiezan a aparecer héroes de categorías A incluso y les curte el lomo, pero vivos.
Sí, y incluso un clase S, el prisionero del amor.
Exactamente, es el último de clase S, pero es un clase S. ¿Qué pasó?
¿Por qué está desnudo?
Hostia, el jersey que le cosió su novio, tío, lo rompe.
Y el momento que... Hostia, es que esta serie es una genialidad. Hay un momento que está en pelotas de arriba abajo y de repente se oye un móvil.
Sí, lo tiene.
Y lo tiene dentro del culo.
Enfoca el culo y le vibra el culo.
Se vibra el culo, tío.
Y lo tiene dentro del culo como los prisioneros. Coño, los prisioneros que se meten cosas en el culo, ¿sabes? Que además es un personaje claramente homosexual, porque además no lo esconden y le ponen mucha pluma y todo.
Brutal, tío. El prisionero del amor es uno de mis favoritos.
Yo creo que aquí entra la curiosidad de saber ya qué personaje hay, qué héroes hay, y ya te pica la curiosidad de saber si Saitama es lo que es, pero no tiene publicidad, porque es un clase C, me parece, ¿no? Empieza directamente en clase C. Pues te interesa saber quiénes son los B, los A y los S, porque al final de la última temporada o de la segunda temporada, lo que tú quieres saber es quiénes son los de clase S y sobre todo uno en concreto que no aparece nunca en toda la serie, que es el número uno de la clase S.
Blast.
Sí, sí, de hecho, no ha aparecido todavía ni en el webcomic, salvo medio en sombras, en una especie de flashback. Ahí vemos algo, pero se mantiene el misterio.
Tú, José, vas al día con el webcomic, por lo tanto, vas al día con toda la historia entera.
Voy al día, pero a trozos. No lo he leído entero, he leído trozos. Las partes creo que son más importantes. El manga lo he empezado y sí que quiero leerlo de cabo a rabo. Pero más o menos sé por dónde va a tirar la historia.
Y oye, yo me imagino que el oyente le gustaría saber si puede alcanzar o dónde puede encontrar estos webcomics o mangas, si están traducidos en español también o dónde...
Porque esto ahora mismo, si lo quieren traducido, tienen que rebuscar. La verdad es que no hay nada oficial. El webcomic, vale, por supuesto, está en japonés. Si se ponen a buscar, van a encontrar algún fandom que a lo mejor ha traducido parte del webcomic. El webcomic entero en castellano no existe. Y ya os digo que si existe algo por ahí es muy separado. Pues en una página encontrarás el primer 20% del webcomic, luego el siguiente 30% en otro, a lo mejor en un blog. Está complicado, está muy complicado. Vale.
Y también, como ya te digo, como no sé cómo funciona, y me imagino, ya te digo, que al oyente le interesará, la parte, lo que es el webcomic, es gratuito, tienes que comprarlo, pagar alguna suscripción.
One lo publica gratuitamente en su blog.
Perfecto.
Totalmente gratis. El,
sí. ¿Te acuerdas del blog de memoria?
No.
¿Vale?
No.
Vale.
Ya te digo que está en japonés.
Voy buscándolo y. Ah, bueno, pero claro.
Vale, es vale. Que está en japonés, amigo. Sí, sí, sí.
Claro, ese claro, es el problema. Claro. Obviamente. Sí.
A lo mejor algún día lo publican en papel, no lo sé. No estaría mal, ¿eh? Yo me lo compraría, eso ni lo dudes.
Sí, hombre, ya que han publicado el manga, que si ya, creo que hay 20 tomos o 18, podrían publicar el webcomic perfectamente.
Sí. Es probable, no sé, según depende del éxito del manga. El manga no lleva tanto tiempo, pensad que está siguiendo un ritmo diferente. Llevará pues a lo mejor 5 años máximo. Y los mangakas les cuesta dibujar, ¿eh? Ya visteis lo que pasó con Fullmetal, que al final la serie adelantó y tuvieron que hacer otra, pues esto es más o menos lo mismo.
Es un clásico. Sí, sí. De hecho, esto es otro tema que podríamos enlazar ahora. Hay una cosa muy curiosa, porque esta serie, bueno, en España... ha llegado vía Netflix, pero la serie empezó en 2015 y la segunda temporada ha tardado 4 años. Eso es una barbaridad.
Sí, la gente se queja, pero es que han tenido que esperar a que hubiera material, ¿sabes? Y me parece bien, porque podrían haber tirado por el camino fácil, que es vamos a inventarnos la historia a partir de aquí, y han dicho, mirad, es que no hay más material.
Claro, mira que lo tenían fácil, porque al final dices, la trama y el argumento es bastante simple. Llega un monstruo que aparece de la nada, porque nunca se sabe de dónde aparecen los monstruos, llega de la nada y tienen que hacer frente a él. Y siempre dices, joder, pues yo creo que la trama es sencilla, pueden tirar por donde quieran y poco a poco van aumentando la trama, pues aquí del personaje principal o de los secundarios, que también tienen muchísimo peso los secundarios, porque hay momentos en la, sobre todo en la segunda temporada, que Saitama casi ni aparece. Pero la serie te sigue interesando muchísimo porque los personajes secundarios tienen un peso casi fundamental en la serie.
El gran valor de esta serie. Los personajes.
Además, esto que me has dicho, que dices de los monstruos, es curioso porque la segunda temporada ya definen claramente los dos bandos, ¿no? Humanos versus
monstruos, asociación de monstruos y demás.
Le llaman monstruos así, ¿no? Que aparece incluso. Pero a mí me recordó muchísimo a un anime concreto que es Kinnikuman o Musculman, como se llamaba aquí, al menos en Cataluña. No sé si se estrenó por el resto de España, me imagino que en Valencia. Y esta serie Kinnikuman o Musculman tenía estos combates, estos torneos en los que aparecían unos personajes muy, muy inventivos, ¿no? Aparecía pues un tío que era un váter, aparecía otro que era un cubo de Rubik, aparecía otro que era un muelle. ¿No? Y esto lo veo bastante en esta serie, en One Punch Man, que de repente aparece un enemigo que es una cucaracha, ¿no? Y otro que es unas acelgas. Como que cogen cosas muy básicas, muy cotidianas, y las transforman en un monstruo súper sencillo. No hay cosas muy complejas a nivel de creación de personajes.
Mamen Rider, por ejemplo.
Ah, no, pero ya, ahora te hablo de los monstruos, ¿eh?
Ah, bueno, sí, claro. Hay bichos de todo tipo y cositas de todo tipo. Y hablando de que Saitama, por ejemplo, la segunda temporada casi ni aparece, porque aparece poquísimo, es que la temporada, que no son 130 capítulos como Bola de Dragón, son 12 capitulitos de 20 minutos que van a todo.
20 minutos como siempre, quítale la intro, quítale el otro y fin, se te queda.
Cuidado, cuidado. Y ahora que dices esto, perdona Dani, pero esta es una serie que te tienes que ver todos los créditos finales, porque después de los créditos siempre hay una escena que te da información y muchas veces bastante importante.
Así sí, es. Sí. De hecho, eso iba a decir precisamente, que la serie va a todo trapo e incluso hay un torneo de artes marciales en la segunda temporada que dura apenas 2 capítulos, te presenta al cuadrante de personajes que se van a enfrentar y hay combates que ni aparecen. O sea, te dicen, este ha ganado, pero tú ni ves el combate ni nada. O sea, es que no le prestas ni atención. Y en uno de estos pequeños finales se ve precisamente uno de esos finales de combate, porque los combates de Saitama ya os podéis imaginar cómo son. Vamos.
Que por cierto, eso es divertidísimo.
Son breves.
Porque lo vence y luego la máxima preocupación que tiene el retransmisor es que su novia, la novia del derrotado, no estaba allí. Entonces, porque decía, si gano el torneo le pediré matrimonio. Pero como luego dice, no, has hecho el ridículo. Y luego dice, nos dicen por megafonía que no está la novia viendo el combate. Y todos,
pensaba que ibas a decir que la máxima preocupación de Saitama era que no se removiera la peluca.
También.
¡Qué risa con
el pelo! ¡No me toques el pelo!
¡Qué grande, qué grande! Iba antes que estabas hablando de los monstruos, que sí que es verdad que aparecen de la nada. Me recordó también un poco a, no sé si habéis visto Evangelion, que también los ángeles que llaman aparecen de la nada.
Y sí, es verdad que,
sí, es un misterio. Y ahí comentabas antes que llegan de formas diferentes. También en Evangelion aparecen pues como un rombo, aparece una... un robot, una especie de robot, pero luego te aparecen dos que se dividen, pero es verdad que hacen, no sabes de dónde vienen, son formas que en ningún momento pensarías tú que son monstruos, pero ahí están.
Hombre, ya te dan una pista en la segunda temporada de dónde vienen, y creo que más adelante lo vamos a ver más claro. De por qué han formado la asociación, de por qué están atacando a la humanidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sí que lo veremos más adelante.
Hay un momento en el que piensas que Saitama va a perder. A ver, nunca piensas que va a perder. Pero hay un momento que es con el último, no me acuerdo cómo se llamaba.
Boros.
Con Boros, que dura creo que 3 episodios. Combate.
Creo que son 2, ¿eh? Porque
dos.
Hasta que llega a Boros hay estos enemigos.
Sí,
es verdad. Sí, pero cuando llega Boros, que empiezan las transformaciones de Boros cada vez más, que es como si te diera un ataque epiléptico con tantos colores y demás, pero es en el único momento en el que dices, ostras, a lo mejor Saitama no es... O sea, puede haber que alguien le plante cara.
A lo mejor lo tiene difícil esta vez.
A lo mejor lo tiene difícil, pero luego ya ves que no.
El silbido que le mete el Rey del Mar, tío, es que es inolvidable para mí. Menudo trayazo, le hace un boquete en el pecho...
Bueno, se rumorea que el que puede enfrentarse a Saitama es el número 1 de la clase S.
Sí, pero ya te digo yo que cuando se encuentre ya...
si es que por rumores que hay, ya hay mucho mucho rumor por ahí de que si es que no son la misma persona.
Sí, es verdad. Bueno, yo creo que esta serie está dando muchas teorías y todo. Y no creo que sea una serie para darle muchas vueltas, realmente.
No, pero tiene su lore, tiene su pequeño misterio por ahí detrás, porque lo de Saitama, sí. Vale, que lo de la flexión y todo eso es para reírse, pero hay algo que no cuadra, hay algo que no funciona. Además, se lo dicen la mayoría de superhéroes, no me lo creo. O sea, ¿qué me estás contando? No me creo que esto, o sea, que seas así de fuerte por comerte un plátano diario y no ponerte el aire acondicionado. Eso es imposible. Entonces, algo hay o algo oculto. Que además él lo reconoce, yo no tengo poderes, yo simplemente pues me puse un día a correr y a hacer flexiones y soy así de fuerte, porque sí.
De hecho, ¿al que dices lo del lore? Para que el oyente que no sepa qué es el lore, es toda esta construcción del mundo alrededor de una serie, ¿no? Y que es, al final es que te crees que estás en el mundo, o que te crees el contexto en el que los personajes viven, ¿no? Más o menos sería la descripción del lore. Y hay un momento en la primera temporada, casi al final, que hablan de un par de personajes de héroes de la clase S, que a lo mejor José se acordará o alguno de vosotros, que no sé si era el Metal Knight y otro de los robots, y como que dejan ver que son personajes que son un poco oscuros.
A ver, Drive Knight, que es uno de los robots, avisa a Genos de que tenga cuidado con Metal Knight. Y vamos a ver, sabemos por la historia que cuenta Genos que a su familia la mató un cyborg y que a él lo dejó muy mal herido, entonces el profesor Tufazo lo rescató, le salvó la vida y lo convirtió en un cyborg también, pues para que se convirtiera en un héroe y tal. Entonces digamos que dejan caer que a lo mejor el Metal Knight, que realmente es un científico, los robots que utiliza no son él, los controla desde su guarida, algo es posible que tenga algo que ver con la muerte de la familia de Genos. No se sabe todavía.
Claro, pero eso lo dejan allí y nunca más se habla, siquiera, ¿no? Y entonces me parece muy interesante porque está construyendo un mundo con pinceladas.
Sí, desde luego.
Y no lo ves, pero coño, ya te amplía un poco, ¿no? Ese mundo y te lo expande. Y eso está genial.
Sí, 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 sí. Ya lo creo.
¿Puedes repetir el nombre del profesor?
Profesor Tufazo.
¿Tufazo?
Sí, sí.
Claro, pero vosotros
tanto en versión original, tanto en versión original como en...
Yo te hablo de los subtítulos.
Profesor Tufazo, ¿eh?
Los subtítulos sí. Es Profesor Tufazo.
Claro, sí. yo es que tengo que confesar que he visto episodios con subtítulos en español y otros con subtítulos en inglés. Y a veces me lo mezclan. Porque a veces es El Prisionero del Amor y otras veces es Puri Puri Prisoner.
Ya, sí. Es posible.
Y claro, esto de Tufazo yo a veces me pierdo un poco.
Sí, no, si te lo ves en versión original subtitulado es Profesor Tufazo, y si te lo ves doblado, que yo también me lo he visto doblado, es Profesor Tufazo también.
Vale, vale, vale.
Os iba a preguntar, ahí con Saitama siempre está el hombre más fuerte, el poder absoluto. ¿No os recuerda? Bueno, podríamos hablar de Superman, que también siempre decimos que es el poder absoluto, pero Superman tiene su debilidad, que es la kriptonita. ¿Vale?
Sus, tiene dos. La magia también. Por ejemplo, vaya.
La magia, ¿qué magia?
La magia.
Claro,
que no es muy mala. Sí, sí, sí. Es débil a la magia, Shazam, por ejemplo.
Bueno, vale, sí. Digo, magia borrás o alguna cosa de esto.
No, hostia, tío.
Como estamos aquí con parodia, digo, a ver qué me va a soltar.
El machicaneo se lo funde al Superman.
Sí, sí. Nada, eso, bueno, sí, aparte de la kriptonita y de la magia. Pero tiene ahí su debilidad. Pero Saitama no tiene ninguna. Y a mí me recordaba un poco también a otro personaje que tampoco es que le encontremos nosotros una debilidad, ¿vale? Que dices, es el personaje, que es el más poderoso de no solo de la Tierra, sino de todo el universo, que es el Doctor Manhattan. O sea, que también podíamos comparar un poco ahí a Saitama con el Doctor Manhattan, en el sentido en el que todavía no se ha encontrado nada que pueda vencerle.
Por cierto, Samu, Doctor Manhattan, de Watchmen, estamos hablando.
De Watchmen, por supuesto.
Y que se aburre igual, tiene el mismo hastío. No,
sí,
no,
o sea, hay paralelismos. Lo que pasa es que uno ha perdido todo atisbo de humanidad y el otro sigue siendo humano, al fin y al cabo. Los dos están cansados de su vida, de su mundo, pero claro, el Dr. Manhattan ya no es humano, ya ha trascendido y es otra cosa. Sí, sí, pero bueno, paralelismos hay, está clarísimo.
De hecho, uno quiere, o sea, uno tiene un objetivo. Porque Saitama tiene un objetivo, que en realidad son dos, pero es uno. Es ser reconocido y encontrar un rival digno. Y digo que es el mismo porque en realidad lo que quiere es ser reconocido luchando contra un rival digno y pudiendo desarrollar todo su potencial, cosa que no se ha dado aún. Que él llega allí, pega una hostia, punto, se acaba. Y no recibe ningún tipo de reconocimiento. Mientras que Doctor Manhattan es un nihilista absoluto, porque ha trascendido y considera a los humanos gusanos y todas sus movidas las considera nimias y por lo tanto pasa de ellas y por eso se va a donde se va. No quiero hacer spoilers de Watchmen por si alguien no se lo ha leído o no ha visto la película. Por lo tanto, hombre, hay una diferencia clarísima entre los dos personajes.
Sí, eso de ser reconocido, también es verdad que cuando los héroes de clase S o A o B ven a Saitama, siempre lo ven con un traje ridículo que no le ayuda para nada. Que le está grande, le está holgado, porque el traje no le está súper apretado, solo cuando se pone serio y aprieta los músculos, lo llena, digamos, pero el traje le está fondón. Es como un traje de broma de un disfraz que se lo pone. Entonces, es que no le ayuda para nada. Entonces, la gente lo tiene por un mindundi que va al lado andando al lado de King y es que no le echa cuentas. O sea,
por eso flipa
el cazador de héroes ni lo ve. Cuando va por King ni lo ve, es que no se da cuenta de quién hay andando al lado suya.
No sabe de dónde le viene la patada. Sí, es que los demás flipan. Tatsumaki, por ejemplo, Fubuki, las dos hermanas, con poderes estos telequinéticos,
sí.
Flipan de ver a King a su lado de colegueta, a Genos, que lo llama Sensei, al Silver Fang, que también es súper colega de él.
Sí.
Y dicen, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué hacen estos tíos que son de la clase, son los putos amos con este Mindungi?
Sí, sí, totalmente.
¿Qué me he perdido?
Y creo que el culmen de eso es cuando llega Garou, ¿no? El villano de la segunda temporada.
Sí.
Que está, bueno, intentando pelarse de todos los de la clase esa y tal, ¿no? Y hay un momento que Saitama está mirando un escaparate porque está mirando pelucas, ¿no? Y justamente, de la casualidad pura, se pone en su camino. Y el otro le intenta pegar un trayazo y el otro le da con el cantito de la mano y no sabe... O sea, lo siguiente que sabe es que se despierta en un contenedor, ¿no? Algo así, en un callejón.
No sabe ni dónde está.
Se despierta el episodio siguiente.
Sí, dice, ¿qué hago aquí? Y luego vuelve a repetir la broma con una patada que le mete que el otro no sabe qué ha pasado. Porque va por King.
Y ahí sí se despierta al capítulo siguiente. Eso sí lo recuerdo, se despierta al capítulo siguiente. Pero esto me recuerda muchísimo al Coyote y al Correcamino. O sea, el Coyote siempre intentando ir a por él y se lleva una de hostia, una de palo. Y el Correcamino, como que pasa olímpicamente, se ríe de él y no le echa ni cuenta. Y el Coyote va.
Incluso Dani, fíjate, si es verdad lo que acabas de decir, que cuando le pega la patada, deja la silueta
¿sí?
en el agujero de la pared. Como los dibujos típicos de la Warner.
En el combate Garou-Saitama, que todavía no habéis visto, pero que veréis en un futuro, espero que próximo, el Garou llega a decir: tu fuerza no tiene sentido. Así, tal cual. Saitama hace algo y dice: no, es que no tiene sentido nada de lo que te parece.
De hecho, el personaje un poco de la primera temporada, que es ese proto-Garou, es el ninja, que ahora se me ha olvidado el nombre, José.
Sonic.
¿Sabes decir? Sonic. Es ese, ¿no?, proto-Garou, porque es como un personaje que es muy fuerte y va un poco en contra. O sea, es un humano, pero va en contra de los héroes. Y demuestra ser bastante máquina, porque incluso le planta cara a Genos, que Genos es muy bueno, y llega el otro y le pega un toquecito en los huevos y lo desmonta. De hecho, en ese caso, de vergüenza, ¿no? Pero acaba el combate de la forma más ridícula.
Y se le come la katana.
¡Ostras! Mira un bocado, la katana, sí, la rompe.
La muerde y la revienta.
Claro, estamos hablando de personajes que siempre, lo de siempre, ¿no? No solo monstruos que aparecen allí para plantar cara, sino personajes que van un poco en contra de los héroes y que aparecen allí y que Saitama los vence, pero no los mata, ¿no? Porque...
Por supuesto, no. Saitama tiene un código muy estricto. Él a los humanos no los mata. Monstruos, por supuestísimo. Los monstruos los convierte en
símbolo
de arroz, sin problemas. Pero a humanos, ni de coña.
Correcto.
Y lo lleva a rajatabla y lo llevará a rajatabla y lo veréis más adelante.
Y volviendo un poco al tema que hablábamos del poder, estábamos hablando de la depresión, ¿no? De un personaje que es tan fuerte que ya en el primer episodio, después de vencer a este personaje que hemos dicho que son dos hermanos, que es un monstruo enorme que va destrozando ciudades, después de matarlo, lo que hace es hinca las rodillas en el suelo y se pone a maldecirse a sí mismo, y dice: otra vez me lo he cargado de un solo puñetazo. O sea, el tema de que este personaje está tremendamente frustrado y así nos lo muestra siempre, es un tema profundo también.
Por supuestísimo. Claro que lo es. Es que es depresión pura, es no tener ilusión en la vida. Ya cuando tienes todo lo que habías deseado, todo lo que habías luchado, todo lo que te has esforzado, y ya no puedes aspirar a nada más, porque Saitama no puede aspirar a nada más.
A ganarle a King a los videojuegos.
Una pequeña motivación, sí.
Sí, señor. Sí. Además, es que lo utilizan en la serie.
¿Lo de ejemplos?
King le dice: voy a jugar solo con dos dedos. Y el Saitama dice: vamos para allá, tío, claro que sí. Y ahora sí se lo funde, ¿no?
Y luego la ira le sirve para reventar a ese amenaza a nivel dragón, ¿no? Si no me equivoco, es nivel dragón.
Es anciano.
Anciano, ¿no? Es dragón, ¿no? No es dios.
Creo que es dragón, exacto.
Dios no ha salido ninguno todavía, ¿no?
Dios, me parece que es el Boros.
A ver, no llegan a decir que Boros es Dios, pero vamos, para mí lo es. El rayo de estrella que colapsa, que iba a lanzarle a Saitama, iba a cargarse el planeta entero.
Yo entiendo que Boros no es nivel Dios porque Blast aparece, el número uno de la clase S, se supone que solo aparece cuando hay un nivel Dios. Entonces yo entiendo que está por debajo. O eso dicen, que Blast solo aparece cuando hay una verdadera amenaza.
A ver, vale. Le preguntaron a One y él dijo que en un principio Boros no era nivel Dios.
Dragón, entonces. Bueno, lo dicen, ¿no? Durante la serie que hay varios niveles, Dios sería el máximo, el siguiente es Dragón, que ya es tochesísimo, que te puede reventar varias ciudades, luego estaría Demonio y Tigre, ¿no?
Correcto. Hay otro nivel que solo aparece en el manga, que es el Lobo, que es el más bajo nivel, ¿ves? Para monstruitos...
El cangrejo que sale en el primer episodio.
Por ejemplo, ese sería un...
muy divertido, ¿eh? Lobo.
Sí.
Que al final el cien pies anciano, que es lo que decía Santi, sirve a Saitama para decir: uff, qué a gusto me he quedado. O sea, he perdido los videojuegos, llevo un día y medio perdiendo a los videojuegos sin parar. Encima, contra él se coge los bichos más grandes del videojuego. Sí. Y King se coge siempre las niñas pequeñitas, que le pega una paliza y encima les vacila. ¿Vale?
Y lo paga cien pies. Es que
lo paga cien pies. Solo le sirvió para decir: uff, me he quedado súper a gusto. Ahora venga, vámonos.
Pues sí. Oye, ¿y qué me decís precisamente del personaje de King? A mí me pareció un sorpresón que pegué unas carcajadas que se saquen un personaje de como King de la manga. Me parece brutal.
El King Engine, tío, a mí me dejó loco. Ahora le va a dar. Unos cojones le va a dar, tío.
Siempre está asustado, siempre está acojonado, pero si te das cuenta, cada vez que está cerca de Saitama está súper tranquilo. Porque sabe que no le va a pasar nada.
No, se ha sacado un colega que le viene muy bien.
Claro.
Claro, es un personaje...
Por eso... Es que, perdona, Sandy, es que sí. El King nos representa a nosotros. O sea, King es el espectador.
es un otaku, es un tío que vive pegándose vicios, leyendo manga, y queriendo ser un superhéroe, y por capítulo del destino por superhéroe.
Él no quiere tampoco ser un superhéroe.
Bueno, puede ser que tampoco esté muy contento con la idea, ¿sabes? Pero no se sabe muy bien cómo, por golpes de suerte, está en la clase S. Entonces, claro, es lo que...
El número 7 de 16 o 18, no sé cuántos son.
Sí, es el hombre más fuerte de la Tierra, creo que lo presentan así.
Sí.
Y se hace colega de Saitama, o sea, es todo lo que nosotros quisiéramos ser. O sea, nosotros, pues,
en su vida.
Somos unos frikis de cuidado, nos molaría ser superhéroes, tío. Y nos molaría ser colegas de Saitama, pues él lo ha conseguido. Yo creo que él es la viva imagen del espectador, sí, tío.
Y además juega con otra cosa la serie, que es las casualidades estas locas con las que juega. Porque King es tan máquina y tan reconocido porque ha dado la casualidad que cada vez que se ha presentado una amenaza cerca suyo, estaba por ahí Saitama. Y todo el crédito de Saitama se lo lleva King.
Sí.
Y no ha pegado un puñetazo en su vida.
Todos los de Saitama se los ha llevado o King o Genos, porque lo tenía dado, pero sí. Exactamente, pues sí. Tío.
Os iba a decir, ¿no creéis que... Bueno, ya hemos comentado que la primera temporada, no sé si hemos comentado, la primera temporada estaba dibujada por la compañía de Madhouse, y la segunda ya cambió y la hicieron los de JC Staff. Por eso tardó un poco en todo eso. Pero ¿no creéis que la segunda temporada ha aumentado en cuanto a trama? O sea, ha ganado puntos en cuanto a trama. Ha disminuido un poco la calidad del dibujo, pero eso, ha ganado en trama, ya sea personajes... ya sean secundarios, la introducción esa de Garu como casi como villano principal de toda la temporada, porque en la primera temporada más o menos el ritmo de la serie o de la trama era un monstruo por episodio, más o menos uno o dos, depende del Rey del Mar y demás, pero llegaba un monstruo, se mataba, fin del episodio. O sea, son más episodios independientes los de la primera temporada, y en esta segunda temporada como que el hecho de que exista un villano le da puntos a esa historia para que pueda continuar.
Sí, además que el villano Garou es el protagonista de la segunda temporada, casi totalmente, sí, ¿no?
Diría yo. El villano de la primera temporada, Boros, como hemos dicho antes, dos episodios, creo que era, no sé si era tres o dos episodios, pero es eso, dura dos episodios. Pero Garou hace acto de presencia durante bastante de toda esa segunda temporada, y yo creo que gana. O sea, la calidad del dibujo sí que es verdad al principio. Estábamos un poco ahí, que yo te lo comentaba a ti, digo, joder, yo no noto casi la
diferencia. Sí que se nota.
Pero sí, si te vuelves a ver otra primera, vez, sí. Sí, porque luego yo me he visto episodios de la primera, otra vez después de terminar la segunda, y dices, hostia, sí que ha habido un descenso de...
Pero ya no es que la segunda sea mala, no lo es.
No.
Ya lo hablamos, es que la primera tiene una animación que se te va de las manos, tío.
Claro, tiene una animación buena, pero ya os digo que la historia a lo mejor es sencilla, una premisa sencilla. Pero la segunda, el hecho de tener a lo mejor un villano y contar con más personajes y no dejar todo el peso de la trama, a lo mejor en Saitama...
Un villano con una historia muy desarrollada.
Claro, yo creo que le hace ganar bastantes puntos.
Hay hasta tres subtramas. Está Garou, está la asociación de monstruos y está el combate de artes marciales, el torneo.
Sí. Aparece el Suiryu, me cuesta pronunciar, Suiryu este, que mola porque va a parecer que va a ser un personaje con protagonismo y un personaje máquina, y acaba haciendo el ridículo más espantoso, con la boca reventada, sin dientes, pidiendo ahí, suplicando por su vida, ¿no?
Llorando. Sí. Te deja muy catacroker eso, porque es verdad, te esperas mucho de él. Incluso si se llega a enfrentar a, no sé, a Genos o que se enfrentan los monstruos y tal, pero no, se lo funden, tío.
Se enfrenta a uno de los monstruos más peligrosos, que le calienta muchísimo el lomo a Genos. Hay uno que le calienta el lomo, no se ve ese combate, y Goketsu. Aparece... Goketsu, sí señor. Y ese aparece allí en el torneo, y revienta a Suiryu, y luego obviamente no se ve ni cómo lo mata Saitama, simplemente aparece la cabeza, se la pone ahí en la cabeza y dice, bueno, ya está, que tengo prisa.
Ojo, él era humano, es uno de los que se ha comido la célula de monstruo de
Kaijin. El antiguo campeón del torneo de artes marciales.
Exactamente, quería ser más y le ofrecieron convertirse en un monstruo y se convirtió en uno de los monstruos más poderosos.
Porque eso pasa mucho, eso de que aparece la cabeza y no ves ni siquiera cómo Saitama se lo pimpló. Y es que Saitama está por aquí y por allí, pero tú apenas lo ves, sabe que está destrozando, reventando un muñeco,
pero no hace mucho más. El protagonista de esta segunda temporada es Garou, que sí. Es el villano que aparece, pues prácticamente se lleva 10-15 minutos de cada capítulo. Si no es hablando con el niño, es estudiándolo a los héroes, intentando ir cazando a uno a otro, por ejemplo, al que se disfraza de perro, que ese combate tampoco se ve.
Y ese es que está disfrazado de perro.
Guapísimo. Sí, seguro que es un combate guapísimo ese.
Claro, la serie va a toda pastilla, que es que hay combates que se supone que pueden ser épicos, que en Bola de Dragón durarían, que eso también es un poquito como diciendo, vamos a darle la vuelta.
Sí.
Claro, eso sería un capítulo, una temporada entera o una cosa así, o un partido de Oliver y Benji, por ejemplo. Y aquí te lo hacen que ni siquiera ponen un pequeño flashback después del combate y te dejan entrever que el combate ha sido la hostia, pero no te lo vamos a enseñar.
Es que fíjate, es verdad, la inclusión de Garou como hilo conductor es un acierto, me parece, en esta segunda temporada. Sí, hay mucha gente que la está criticando un poco esta segunda temporada. A mí me parece un acierto que ahonden precisamente en el gran fuerte de esta serie, que son los personajes secundarios, porque mediante Garou es el hilo conductor para que vayamos conociendo todos los personajes de la clase S, que es lo que interesa en esta serie al final, ¿no?
Claro, yo creo que es una evolución de la serie. O sea, si te pones lo... A ver, si te hubieran puesto lo mismo de la primera temporada en esta segunda, hubiéramos disfrutado, sí. Pero yo creo que le han dado una profundidad, que ya te digo, con el villano, con los personajes secundarios, y no dejar todo el peso de la acción en las manos de Saitama, que, joder, yo creo que le sienta de putísima madre.
Claro, fíjate que incluso lo que decimos de Garou tiene combates como, por ejemplo, contra el Watchdog, ¿no? Se llama... Pues que no lo vemos, pero luego vemos uno, por ejemplo, que a mí me parece un combate muy guapo, que es contra Metal Bat, el tío este que es el típico estudiante de...
A ese le dedican un capítulo entero.
Un capítulo entero, y además lo que hablábamos del lore de antes, de crear el mundo, vemos cosas de este personaje, de Metal Bat, que es un tío de la clase S, pero de los que está más abajo, que de repente viene Garou, que es bastante bueno, y dice, a este me lo voy a pulir. Y se da cuenta de cosas como que cada vez que le pega, el tío se pone más y más chungo. Es un poco como Hulk. Hulk tiene un poder en los cómics de Marvel, que es que cuanto más le pegas y más le cabreas, más fuerte se vuelve. Y hay momentos que Metal Bat incluso se pega con su propio bate y ves que el tío entonces se recupera de algo que parecía que ya era ya un combate perdido. Hostia, y lo dejan ahí y tú, mediante ese combate, que en principio no debería tener demasiado interés, como es Garou contra Metal Bat, te das cuenta de que hay muchas cosas en este universo que vas conociendo poco a poco.
Y el combate termina porque aparece la hermana de Metal Bat y dice, vámonos de aquí.
Que si no, la cosa seguía, ¿eh?
Y el propio Garou dice, ha venido tu hermana, vamos a parar. Que es la hermana que ya nombra en la primera temporada, creo que cuando están en una reunión de clase S, dice, me tengo que ir porque tengo que llevar a mi hermana a clases de piano.
Está muy guapo eso. Es que está muy guapo. Igual que lo que decía Dani, de la relación de Garou con el niño ese, de que tiene la guía de héroes, a mí eso me moló mucho, porque ves que el personaje de Garou tiene otra dimensión más, no es un villano que va matando y ya está.
Con los flashbacks de su infancia, de que él siempre era un fan de los monstruos, porque él los veía como los débiles. Los monstruos siempre defendían a lo mejor su territorio. Están hablando de un cómic que es el monstruo del mar, el señor del mar o algo así. Él solo quería defender su mundo, ¿no? Que era el océano frente a los humanos.
Y eso nos hace reflexionar, porque a mí yo pensé un poco en ello, ¿no? Que el propio One, o One, ¿no se ve un poco proyectado con este personaje de Garou? En el que a lo mejor ha decidido, ya puestos a romper patrones, ¿no? Puestos a romper clichés de los shonen, de decir, pues oye, voy a hacer que también tengan su protagonismo los monstruos.
Sí. Puede ser.
Sí, bueno, en este caso sería monstruo, pero poniéndole un componente humano.
Claro, él es un humano, pero todo el mundo lo llama como... Bueno, no, es que no me acuerdo, tenía un mote, pero como el humano monstruo, ¿no? Algo así, o... Como el humano que defiende a los monstruos. Es como, ¿de qué vas, tío? Esto no está en el código, ¿no? Del héroe.
Sí, a lo mejor esa, sí, es en el extremo opuesto, pero también con algo de humano y de monstruo. Sí, te lo compro.
Que si seguimos la pauta del anime clásico... igual que Krilin o empieza siendo un rival o Piccolo o Vegeta y al final se terminan aliando y sabes que ese es el antihéroe o el villano que luego se hace amigo, se supone que Garou nunca va a ser amigo de Saitama. Entonces, no sé, Claro, José, que a lo mejor va un poquito más avanzado, pero en un anime clásico, este villano en un futuro se uniría a Saitama contra una fuerza mayor todavía, que es lo que le hace, hace todos los personajes que, con los que se va enfrentando el héroe clásico. Ahí ya está. Sea Seiya, ya sea Oliver Atom, luego en la selección japonesa, ya sea Goku, ya sea tal. En principio, aquí, esto no es un anime clásico y es todo lo contrario.
Has dado en el clavo. Es que en un anime clásico, para empezar, Geno sería el protagonista. Sí, sería él, el héroe que se llevaría sus palos, que iría mejorando y haciéndose más fuerte y conociendo.
Va por el camino, claro, va por el viaje del héroe, lo está haciendo él. Está mejorando, tiene un sensei.
Se pone ahí unos apaños el doctor, que le va metiendo ahí poco a poco.
Hace como los guerreros del espacio, cada vez que pierde un combate, mejora.
Exactamente.
Sí, sí.
Y ojo, pero contra el cien pies anciano le planta cara, ¿eh?
Sí.
Ahí la lía pardísima. Y a Garou también. Mucho ojo.
No, Garou me encanta más. Me mola mucho que introduzcan otra cosa mediante el personaje de Garou, que como estamos diciendo, una vez más, es un hilo conductor, que cogen y dicen, dice Saitama, ostras, hasta ha aparecido un tío que está plantando cara a los héroes y tiene una cosa que es artes marciales, ¿no? O sea, tiene unas técnicas que resulta que con ellas puede luchar contra los héroes de clase S. Y el puto Saitama, que es el amo, dice, ¿qué es eso de artes marciales? O sea, él lo único que sabe es dar una hostia directa. Él no sabe esquivar, no sabe hacer movimientos de jiu-jitsu, y por eso se apunta al torneo para ver lo que es las artes marciales. Y va y llega a la conclusión de que es hacer el payaso, bailar, para acabar
pegar patadas de manera chula, creo que dice, una cosa así, de manera chulita.
Moverse de forma guay.
Es que no me jodas, tío.
Por cierto, se pone a dar vueltas y le acaba dando un culazo al Shiryu, tío.
Sí, mira, ahora que dice Shiryu, es que me ha venido. No sé si os habéis dado cuenta, el Shiryu de One Punch Man es exactamente igual al Shiryu de Saint Seiya, de los Caballeros
del Zodiaco. Sí, hay muchos personajes que son como copia.
Es como que se llama igual, Shiryu.
Sí. O Akuma del Street Fighter es como el que se hizo monstruo, que también se lo cargó. El que era antiguo campeón de los... ¿Cómo se llamaba, José?
Goketsu.
Goketsu es Akuma, por ejemplo. Entonces hay muchas similitudes en personajes y héroes y villanos que aparecen con otros animes que hay. Es Shiryu, sí. de los Caballeros Zodíacos, está claro.
De hecho, fijaos que la mezcla que hacen con personajes, volviendo un poco a lo que decíamos de Genos, ¿no? Es un personaje que sería el héroe en otro anime, pero realmente creo que tiene una mezcla, porque Genos al final es un personaje muy serio, no tiene ese factor humano que tendría, literalmente, ¿no? Que tendría Saitama, pero al final hay otro personaje, que además yo sé que a José le mola mucho, que es el que defiende el valor, que es el que personifica el valor, que es el Mumen Rider. Es el ciclista este de clase C, ¿lo digo bien?
El número uno de clase C, sí señor.
El número de clase C, que es un tío que va en bici, ya está. Y aún así tiene más valor que todos. Y ese componente de valor sería el típico que formaría parte del personaje principal de otra serie, la que sea, Naruto sobre todo, ¿no? Por ejemplo, Naruto es digamos, el pináculo del valor.
Ya, pero Naruto tiene poderes, tiene algún tipo de poder. Mumen Rider no tiene ninguno.
Por eso,
es el personaje más valiente de todo One Punch Man.
Por eso que parece que hayan cogido el arquetipo de héroe de otras series, parece que lo hayan troceado y hayan puesto diferentes características en diferentes personajes, ¿no? Venga, el valor a Mumen Rider, el clásico viaje del héroe, como estamos hablando, a Genos, ¿no? Y así han ido repartiendo un poco.
Exacto. Exacto, tío. Me encanta. Me parece súper bonita la escena cuando se carga al señor del mar, que luego reciben un montón de cartas y llenos, tiene un saco lleno de llenos, eres el mejor, eres no sé qué, eres el puto amo. Y Saitama recibe uno diciéndole, eres un fraude, calvorota, bola de billar. Salvo una carta que dice que es simplemente dándole las gracias. Y luego descubre que ha sido un Mumen Rider el que se le ha enviado. Y le invita a tomarse unos montaditos ahí en un puestecito que hay en medio de la calle.
Hay qué guapo.
Un momentito de, hostia, hay alguien que me lo agradece, hay alguien que joder, que me da las gracias. Y
es su pequeño momento de realización, ¿no? De Saitama.
Sí, exactamente.
Que además, a mí me dio mucha lástima. Hay un momento que Mummy Rider pilla por Garou. Garou le mete. Cuando está contra tanto.
Lo revienta, vamos.
Y yo pensaba que lo había matado. Y me dio lástima, ¿eh?
Sí, sí, yo estaba preocupadísimo. Digo, o sea, como me matas a Mummy Rider, tío.
Pero no, luego acaban en el hospital, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué hace Saitama en el hospital, José?
Pues les lleva unos plátanos.
No, les lleva, no. Él lleva unos plátanos.
Bueno, sí, realmente.
Para comérselos él.
Él los ha comprado y les dice, lo puedo apoyar aquí. Y luego, como que les da un poquito de pena, dice, bueno, pues les voy a regalar un plátano, mira. Ya. ¿Cómo se llama el que sustituye en el torneo de artes marciales?
Charanco.
A Charanco se lo deja encima de la escayola, tío. Le toma un plátano. Es que esos detalles, es mundano, tío.
Es genial.
Sí,
y una cosa, no sé si lo hemos dicho, ¿eh? Cuando hablábamos del cambio de animación de la primera a la segunda temporada, hemos hablado un poco de los problemas reales, de por qué pasó así y cuáles son los estudios que...
Ha nombrado
el primero era Madhouse. Madhouse la primera temporada y JC Star la segunda.
¿Hemos hablado de qué ha hecho, por ejemplo, Madhouse como ejemplos?
No.
Pues no.
Claro, porque yo es que estuve mirando Madhouse, claro, y decimos, es que tiene muy buena animación, y tanto que tiene muy buena animación. Porque, por ejemplo, para cine ha hecho una película como es Paprika de Satoshi Kon. Para mí esa película es de lo más espectacular visualmente.
Es que no estamos hablando de unos cualquiera.
Claro, y de anime, otra que ha hecho, por ejemplo, es no otra cualquiera precisamente, para mí una de las mejores animes de la historia, que es Death Note.
¿Es suya?
Sí. Ostras, de Madhouse.
Es que esto lo explica todo, tío.
Pero es que tienes más, ¿eh? Tienes por ahí Paranoia Agent, tiene...
Bueno. Paranoia Agent, es brutal.
Pero es que, ojo, para One Punch Man, ya no es solo el estudio en sí que tenía muy buenos animadores, es que contrataron a los mejores animadores freelance que había en Japón.
Claro, esto es que me parece un dato importante esto.
¿Sabes? Ya no es los que trabajaban en Madhouse, es que contrataron externos y eran los mejores. Los números uno. Habían escenas que las dibujaba o las animaba un solo dibujante de los freelance. Y tú puedes ver su sello en él. Eso también pasa en la segunda temporada, pero claro, es que estamos hablando de que en la primera eran los números uno. O sea, animadores que Disney daría lo que fuera por tenerlos en su plantilla. Pero os jodéis, no los tenéis.
Y otro aspecto que también me parece interesante es el tema de la banda sonora, ¿no? Que al final creo que... Bueno, repite un poco el arquetipo, en este caso sí, de las bandas sonoras, estas frenéticas habituales de los animes, ¿no?
La banda sonora es cojonuda, tío, pero cojonuda. O sea, yo, el tema de Saitama, el tema principal, el que suena cuando le pega los tion a Boros, o sea, si no lo escucho 5 veces al día, de lo que me motiva...
¿Cuántas veces has visto ese ostión?
A ver, yo en la primera temporada lo he visto 8 veces.
Joder,
esta era Céutica, tío. O sea, esta serie, ¿qué te diga? Y la música, además, es que funciona como en una película porque va dando temas personales a cada personaje. Saitama tiene el suyo, Genos tiene el suyo, que es brutal. Garou, en la segunda temporada, porque el compositor es el mismo, es Makoto Miyazaki, que, por cierto, también ha compuesto la banda sonora de Mob Psycho 100. Y él le da un tema a cada personaje. Y el tema de Garou. Ahora luego os lo voy a pasar por privado. Vais a flipar lo guapo que está, tío.
Volviendo también al tema, ahora que hablamos del guantazo absoluto que le mete a Boros, el tema de los ataques es otra cosa que es flipante.
Los nombres, sí.
Vas viendo sobre la marcha pequeños ataques, entre comillas, porque al final lo que decimos, ¿no? Saitama no tiene técnica de lucha. Lo único que hace es pegar guantazos. ¿Y cómo se les ocurre que venga ese personaje que se llama Boros, que viene diciendo que se ha cargado planetas, que viene buscando el enemigo definitivo, y ¿qué le hace, José?
Pues le saca la mano a pasear, tío.
¿Pero cómo le llama el ataque ese?
El ataque ese es, en japonés, el Majinaguri. También conocido como puñetazo serio.
No, pero ¿no es consecutivo, es algo así, o...?
No,
puñetazos serios consecutivos,
es que,
¿no?
Es que le arrea más de uno. Primero empieza con un puñetazo normal, que le arranca la armadura, se la volatiliza... Y ahí es cuando dice, guau, me has quitado la armadura, que es lo que contenía todo mi poder. Y el Saitama está mirando con cara de, ok. Luego le pega un segundo guantazo que le arranca el brazo. Le pega un tercero que lo envía a Madagascar y lo deja sin aliento. Le pega un
ya no he perdido la cuenta, ahora llegaría al cuarto, que sería el puñetazo consecutivo, o sea, puñetazos normales consecutivos, que
normales.
Lo volatiliza, o sea, lo convierte en polvo, lo que pasa es que vuelve a recomponerse y ya por último dice, bueno, vas a echarme el rayo ese con el que piensas destruir la Tierra, vamos a acabar con esto, ya me quiero ir a mi casa, te voy a pegar el ostión máximo, que es el puñetazo serio.
Puñetazo serio, puñetazo, ¿eh? O sea, ni ¿qué? Técnicas ni nada.
Ojo, no se lo pega. Él no llega a tocarlo.
No.
O sea, el puñetazo se lo pega a 50 metros. Y yo no sé si es la onda de choque o el rayo que parte por la mitad que lo convierte en Mojama, tío.
Y despeja todas las nubes del hemisferio norte del planeta.
¿Eso cómo está de guapo, tío? Por favor. Es que en serio, yo tengo 38 palos ya, ¿vale? Pero yo veo esa mierda y es como si tuviera 12, tío.
De hecho, como el título de la serie de One Punch. Nunca pega una patada, ¿verdad, Saitama, en toda la serie?
Sí, bueno, la que le pega al Garou. Pero le pega una patada. Ah, sí, cuando va a atacar a King.
Pero es en plan como cuando pasas cerca de un grupo de niños que están jugando a un balón y se les escapa y tú como que te lo quitas de encima, ¿no? Pues aquí es lo mismo, realmente no le ha pegado. Es en plan, coño, quita.
Sí, es como lo empuja con el pie, pero no le pega una patada.
Y le hace una pequeña caricia y con el empeine.
Y le hace la silueta en la pared.
Sí, sí, sí. Luego están los saltos laterales consecutivos también, súper serios.
¡Hostia! Eso es genial. ¿A quién se lo hacía?
A Sonic. A Sonic, tío. Claro, porque Sonic está vacilando durante toda la serie de soy el más rápido del mundo. Y el Saitama dice, el más rápido, espérate. Y con la onda de choque lo revienta al Sonic. O sea, empieza a dar saltos y de cómo mueve el aire lo revienta.
El Sonic está desquiciado porque sí. No hace más que entrenarse y cada vez que se le planta delante el Saitama se da cuenta que es un gusano a su lado.
Además, como parodia también de los demás animes, de las demás series de lucha, esto lo hacen también muchos Naruto, cada enemigo, cada persona tiene un nombre que le pone a su puñetazo o a su puño de la estrella invernal con flores en otoño.
Sí, te pega unos cuantos puñetazos. Con toda intensidad. El puño destroza rocas, por ejemplo.
Sí.
El Silver Fang lo hace. Pero cuando lo hace Saitama lo hace sin ningún énfasis. Es puñetazo normal consecutivo.
Él no sabe artes marciales. Simplemente puñetazo. Sabe dar un puñetazo y le pone sus nombres, pero al final estamos hablando de puñetazo y medio, puñetazo flojo. Es que... O serio. ¿Eso sí, es lo que me recuerda? Hay en la serie Bleach, que me encanta, hay un personaje que mola muchísimo, que es Kenpachi, Zaraki Kenpachi, que cuando todos los personajes tienen poderes mágicos con las espadas y todos tienen una magia relacionada con la espada, él no tiene ninguna magia. Y hay un momento, que no voy a desvelar tampoco cuál por no hacer spoilers, que mientras otros personajes cuando ya están atrapados y están acorralados tiran de la magia más especial, como que se la sacan de la manga, la magia, el equivalente a la magia de Kenpachi es coger la katana, en vez de con una mano, con dos. Ya está. Y con eso revienta. ¿No? Pues me recuerda un poco a ese personaje. Creo que también es un poco parodia de este grandísimo personaje de la serie Bleach.
O como en La Princesa Prometida, que el...
Sí.
El protagonista empieza usando la espada con la izquierda y lo dice, no, yo es que soy diestro.
Claro, o Son Goku cuando llevaba las botas y los guantes aquellos que eran de plomo puro, porque él se ponía palos en las ruedas para que durara más el combate. De hecho, el propio Zaraki Kenpachi, que comento de Bleach, el tío lleva un parche en el ojo que no lo necesita, simplemente se lo pone para que le absorba energía y ver menos, y además lleva cascabeles en el pelo para que el enemigo le oiga. O sea, él lo que quiere es que dure todo lo que pueda el combate.
Sí, eso del parche tiene mucha gracia, porque es que le absorbe energía, quiere ser más débil para que los demás le lleguen un poco a la altura.
Tener un aliciente para en los combates.
Sí, exactamente. Es que Bleach me vuelve loco también. Sí.
Pero es que claro, en One Punch Man, al final, cada capítulo se convierte en una cuenta atrás. Estás esperando a que aparezca Saitama.
Y cuando llega, el aplauso es enorme.
Que por cierto, si queréis, y para terminar, podemos comentar un poquito los dos openings que hay, porque la primera temporada tiene un opening, la segunda temporada tiene otro, cuál os gusta más, por ejemplo, y comentar acerca de la broma interna que tenemos nosotros, en nuestro grupo, acerca de uno de los personajes protagonistas del primer opening.
Eso lo dejamos a Santi, ¿no?
Ostras, tío, es que me flipa, es con diferencia... lo que más me flipa, que es ves que hay un montón de enemigos súper grandes, súper importantes, y los va destrozando, ¿no? Durante el opening, el primer opening. Pero hay uno, hay un notas, que es una estrella, una estrellita, que va con unos calzoncillos a topos.
¿Con qué
que, no le, que no se le ocurre otra cosa que ir con un cuchillo en la mano a Saitama. Y le pega un silbido en la cara que lo sublima. Lo sublima, lo convierte en vamos, en Sugus.
Puedes ponerlo en Twitter, puedes subir la imagen a Twitter.
De hecho, es un GIF bastante utilizado en nuestro grupo de WhatsApp.
Ese es el de puñetazo en los huevos al ninja. La carita, pero la estrella es cojonuda.
Claro, además, a mí el primer la primera intro, el primer opening me gusta más que el segundo, pero es que el segundo tiene otro momento que me encanta, que es cuando justo acaba, que pega un gran grito y sale así la figura de Saitama seria con el mundo detrás y súper pegando un puñetazo a la pantalla, y de repente corta y sale súper ridículo con un globito debajo del brazo y la cara de tonto que hablábamos antes, ¿no? Sí, con trazos súper sencillos.
El trazo, los dos puntitos como los ojos y ya está, sí.
¿Tú sabes que ese trazo de su cara es lo que más le cuesta dibujar a Yusuke Murata, el que dibuja el manga?
Joder.
Es que mola mucho porque en las dos solapas del manga, una se la dedica a escribir algo el autor del dibujante, y en la otra el guionista, One. En uno, pues, me explica, yo conocí a One no sé dónde, pues, a mí me gusta cuando Yusuke dibuja tal. Y una de las cosas que comenta Yusuke Murata es, me cuesta mogollón dibujarle la cara de huevo a Saitama.
Hostia, qué curioso, ¿no?
Esos detallitos, tío, que vienen de Japón y no vienen de otro lado, tío, que molan mogollón.
Bueno, chicos, pues yo creo que vamos a ir acabando, pero no puedo dar por zanjado este especial sin que me contéis así por orden. ¿Por qué os gusta One Punch Man? ¿Qué destacaríais vosotros de la serie que digas, joder, pues mira, me encanta este apartado de la serie? Empezamos por ti, José, que ya sabemos que te encanta, pero ¿por qué?
A mí no es que me encante, va más allá, es lo que he comentado antes, tío. Vuelvo a tener 10 años cuando veo esta serie. Esas cosas que... ¿Os acordáis cuando lanza el primer Kame Son Goku? ¿Os acordáis del momento de ver eso?
Sí.
O cuando se convierte en Super Guerrero porque se han cargado a Krillin y pilla un mosqueo de la hostia. En ese momento, tío, si recordáis lo que sentisteis en esa escena, pues yo lo siento cada vez que veo One Punch Man. Cada vez que le pega la hostia a Boros, cada vez que se la pega al 100 pies humano, cada vez que revienta al Señor del Mar, yo vuelvo a eso. O cuando le pega el puñetazo que se frena en el último momento a Genos y detrás de él la montaña desaparece. Todos esos momentos, también cuando lo ves ampliando su grupo de amigos, todo el lore del que hablabais, todo el desarrollo del argumento. Vuelvo a tener 12 años, tío. Esta serie es como si me hubieran abierto la cabeza, unos científicos me hubieran analizado que vamos a hacer una serie que sea perfecta para este tío. Pues esa es One Punch Man, ni más ni menos.
Joder, qué bien lo has vendido. ¿Tú Dani, con qué te quedarías?
Bueno, yo entiendo que no me puede gustar igual que a José, porque ya es imposible.
No, José es lo máximo de Saitama que te puede gustar.
No se le puede igualar. Pero yo creo que es porque es todo lo que no hemos visto hasta ahora. Tiene una originalidad por el hecho de ser todo lo contrario a lo que es una serie normal, que a mí eso me ha encantado. Y aparte de lo que... Entiendo que por eso es un poquito más para adultos, por el humor que tiene. Es un humor quizá que o conecta contigo o no conecta, y conmigo sí ha conectado. A mí me encanta los personajes secundarios, me encanta el prisionero del amor, me encanta ese tipo de superhéroes ridículos, sobre todo, porque a mí no me gusta el típico superhéroe fuerte, no me gusta, me gusta cuando Garou se estampa contra una pared y deja la silueta y se despierta al capítulo siguiente. No me gusta el Garou fuerte que se supone que... O sea, a mí me encanta la vertiente cómica de la serie porque me parece casi casi insuperable, que no la he visto nunca en ningún anime. Así que esto me tiene loco.
Pues ahí queda. ¿Y tú, Santi?
Pues yo no voy a añadir nada más porque básicamente es lo que dice Dani. A mí el sentido del humor. A mí me ha arrancado auténticas y honestas carcajadas esta serie. Yo me acuerdo que cuando empecé la segunda, que la vi hace poco... empiezas el primer episodio, aparece King, lo primero que aparece en la segunda temporada, y ves que es una máquina y tal, y en el momento que te hacen ver que ese personaje en realidad no tiene ningún poder y está ahí pues de regalado y tal, yo estaba llorando de la risa. Y bueno, lo que dice Dani, eso no tiene precio.
No se puede pagar con dinero.
No, no. ¿Y tú, Samu, con qué te quedarías de la serie?
Pues yo, como ya me habéis ido quitando todo lo que según ibais diciendo, iba tachando, como siempre, aquí será el último, es lo que tiene. Pero yo me quedaría que me parece un homenaje a todas las series que, como ya ha comentado José, también que hemos visto cuando éramos pequeños. Y esto es un acercamiento ahora actual, con sus pequeños cambios, pero yo creo que es un homenaje a todas las series que hemos visto. Los personajes secundarios me encantan, también me quedaría con ellos. Me recuerda mucho a los que van acompañando al héroe, pero que también tienen su poder, o sea, su potencia. Tienes ahí a Mumen Rider, pero que también poco tiene su poder en comparación con, a lo mejor, con otras series como Dragon Ball, que tienes por ahí a Krilin, que aunque no tenga mucho poder, pero oye, también tiene sus cositas. Así que yo me quedaría con eso. Creo que es un fiel homenaje a todas las series que hemos disfrutado cuando éramos pequeños.
Muy bien. Es una maravilla. Y yo solo espero que no tarde mucho en hacer la tercera.
No, esperemos que no.
Bueno, que tarden lo que tengan que tardar.
Sí. Eso también es verdad.
Pero que llegue. Pues chicos, yo creo que ya hemos hablado de todo lo que teníamos pensado hablar. Ya sabéis que siempre acabamos saltando de un aspecto a otro que tenemos aquí en el guión, que tenemos preparado. Esperamos que nos hayamos hecho mucho lío a la hora de escucharnos. Pero llega el momento de despedirnos, así que, como siempre, ¿dónde pueden encontrarnos, Santi?
Pues en todas las redes sociales conocidas y por haber. Nos pueden encontrar básicamente en Facebook, en la fanpage de Cine Actual, todo juntito. Nos pueden encontrar en Twitter, que somos @cineactual, y también nos pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram, que somos cineactualnet, todo juntito. Y ahí, pues, oye, agradecemos mucho que nos hagáis retweets, que nos hagáis likes y, sobre todo, que nos comentéis y nos deis vuestro feedback, ¿no? Que nos interesa mucho.
Sí. Y siempre contestamos, ¿eh? Nos encanta contestaros y nos encanta que nos deis ánimos, que os haya gustado. Si no os ha gustado, pues nos lo decís también. Crítica constructiva, sobre todo. No nos faltéis al respeto, que bueno, que nos entristece. Y en este episodio ya sabéis que los comentarios, pues, son importantes, porque tenemos ahí el sorteo que os hemos dicho al principio y que volvemos a repetir otra vez las bases. ¿Qué tienen que hacer, Santi? Venga, vamos a repetírselo.
Ah, facilísimo. Pues se van a iVoox y allí buscan este episodio y lo único que tienen que hacer es le dan a me gusta, comentan algo en los comentarios, que siempre nos hace mucha ilusión. Contestamos a todos, siempre, ¿eh?
Sí, siempre.
Y luego le dais a suscribir y en redes sociales, bueno, tenéis 2 semanas para hacer todo esto. Entraréis automáticamente a formar parte de este sorteo y al cabo de 2 semanas haremos el sorteo y diremos, totalmente aleatorio, y diremos quién es el ganador. Por lo tanto, os recomendamos también que nos sigáis en redes sociales porque es por ahí donde diremos el ganador.
Claro, sí. Toda la información del sorteo y demás, una vez que se publique el podcast, la diremos, pero tenéis 2 semanitas desde que se publica el podcast. ¿Y dónde más nos pueden escuchar, Dani?
Pues nos podéis escuchar, por ejemplo, todas las listas que ponemos, todas las canciones que podemos, las podéis escuchar en la lista de Spotify, de Cine Actual en tus oídos, que se actualiza. Todas las canciones vienen de cine o televisión, excepto una que tenéis que averiguar cuál es, ¿no? Que
hay una escondida, pero bueno, yo creo que sí que forma parte, ¿eh? Pero
hay una que no se sabe, sí. Podéis escucharnos también, por supuesto, en el podcast en sí, podéis escucharlo en iVoox, en iTunes, también en Spotify, en el apartado de podcast. Y en vuestro reproductor favorito, Player FM, Deezer, etc.
Y si quieren apoyarnos, José, ¿qué tienen que hacer?
¿Qué tienen? No. ¿Qué pueden hacer si ellos quieren, si lo ven conveniente, si les gustamos? Básicamente, que yo espero que sí. Pues pueden apoyarnos económicamente a través de iVoox, aportando lo que buenamente quieran y puedan. Y nada, lo usaremos para nuestros Maseratis, para mejorar en nuestro podcast. Y joder, la idea es seguir, durar muchos años y traeros el mejor contenido que seamos capaces de realizar.
Pues lo dicho, un placer como siempre estar aquí al lado de estos superhéroes y nos vemos en el siguiente episodio, que ya será un especial, un canónico o lo que tenga que ser. Nos vemos.